Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jueces capítulo 16, y vamos a leer el versículo 25. No se preocupe, que la casa solo aguanta una hora y media. Más allá no podemos pasar. Gloria a Dios. Capítulo 16 de Jueces, versículo 25. ¿Lo tienen todo? Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Quién sirvió de juguete? Sansón. ¿Quién era Sansón? El siervo de Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: siervo de Dios y juguete del diablo. Ese es el tema. Siervo de Dios, escúchelo bien, y juguete del diablo. Qué contraproducente es este asunto. Vamos ahora al Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes. Una vez más, desde este altar sagrado, exponer tu palabra, Señor. Tú desde un principio pusiste esta palabra en mi corazón y tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, necesito tu asistencia en esta hora. Que seas tú, Señor, el que tomes el dominio y el control. Sin ti no puede ser nada esta palabra, Señor. Sin ti nada somos. Necesitamos que tú seas el que ministres, el que tome, Señor, el que te glorifique, el que nos hable, el que nos ministre, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado. Que seamos humildes, Señor amado, en recibir tu palabra. Grábala en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Todo está en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Yo creo que Dios es un Dios ordenado. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que nada lo coge por sorpresa. Y yéndome un poquito atrás, observando el método que Él utiliza en bregar con nosotros como iglesia, vemos que nada ha sido por casualidad. Dios ha venido tratando desde un principio con nosotros, y especialmente en estos últimos años. Y a veces estamos tan ilusionados, nos ilusionamos y nos alegramos por lo que Dios va a hacer en nosotros, pero muchas veces suceden cosas negativas que de momento nos hacen como vacilar o dudar o tener interrogantes si lo que Dios ha dicho se va a lograr o no se va a lograr. Algo interesante del asunto es que Dios nos prepara. Dios se toma su tiempo en nosotros, hermano. Él no anda como el ser humano con el reloj y ajorado, porque se predica un mensaje y se avanza a predicar y nos vamos y ya se acabó este asunto. Él no anda de esa manera. Dios se toma su tiempo, es paciente en bregar con nosotros. Bien paciente. Se toma su tiempo y todo lo tiene calculado. Si nosotros miramos a los mensajes que el Señor nos ha ido trayendo, vemos que Dios nos ha ido hablando y nos ha ido dirigiendo hacia un propósito. Aparentemente, a nuestros ojos, vemos como que el diablo está ganando terreno. Y en muchas ocasiones, nosotros los líderes o aquellos que podemos tener una visión espiritual un poquito más clara, nos viene el desánimo. como que cuando vemos a gente vacilando, vemos creyentes como que están vacilantes, están inestables, y creemos que lo que Dios quiere no se va a lograr. Pero yo quiero decirte una cosa: lo que Dios se ha propuesto con nosotros, sea lo que sea, sea quien sea, se meta el diablo, se meta los demonios, Dios lo va a hacer. El propósito de Dios para la iglesia Benecer no depende de lo... Mira, escucha bien esta palabra, y esto es algo que choca. Pero el propósito de Dios para la iglesia Benecer, escúchalo bien claro, no depende de lo que tú hagas y de lo que yo haga. Depende de la gracia de Dios, porque Dios se ha levantado de su trono, ha mirado a la iglesia de Benecer, se ha propuesto hacer algo a través de esta iglesia, y no hay hombre, no hay nada que lo pueda detener. Fíjese bien, escúchalo bien. Tú puedes detenerte, pero Dios no se detiene. Tú puedes decir, no voy a hacer más nada, no voy a trabajar, no voy a hacer esto otro, no voy a ir más a la iglesia, pero lo que Dios se ha propuesto para Ebenezer no depende, escúchalo bien, de lo que tú hagas o de lo que no hagas, sino depende de que Dios ha dicho que va a bendecir a Ebenezer, y si Dios lo habló, Él lo cumple. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Él no se equivoca. Y nos ha ido preparando, nos ha ido dando las técnicas, nos ha ido dando los métodos correctos para que nosotros, aquellos que tal vez estamos un poquito en un lugar incorrecto, nos ubiquemos. A mí me llamó mucho la atención la conferencia pasada, reciente, a la verdad que fue una conferencia tremenda, porque me ministró a mi hermano, desde un principio me ministró. Y me agradó el asunto cuando Dios nos habló en esa conferencia y nos dijo, convertíos, si te convirtieses a mí. Le dijo a Daniel Rivera de que tenía que convertirse. Fíjese bien, no era que tenía que arrepentirse, sino convertirse, dar un about face, dar una vuelta de 360 grados y volver a donde Dios quiere que yo esté. Dios tiene un lugar para ti, para mí. Dios tiene un propósito para ti, para mí. Yo siempre he dicho, y esto no lo puedo dejarlo de decir y tengo que volverlo a decir, el hecho de que tú estés aquí no ha sido al azar, ha sido porque Dios se ha propuesto de que tú, desde antes de la eternidad, estuvieras en este presente para Él glorificarse a través de ti. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Nuestras vidas, hermano, nuestras vidas están llenas de situaciones. Situaciones positivas y situaciones negativas. En especial abundan las negativas. Fíjese qué cosa, en especial. Casi siempre nuestra vida, nuestro crecimiento, el crecimiento mío se ha forjado a través de fracasos, de errores. Cuando usted mira a los grandes inventores y los grandes hombres líderes en este planeta terráqueo, usted observa que todos en un momento dado cometieron errores para lograr sus propósitos. Lo importante es que nosotros entendamos, hermano, y aprendamos a aprender a través de nuestros errores. El salmista le decía a Dios, líbrame de los errores ocultos. Esa es la preocupación principal. ¿Cuáles son los que nosotros no podemos visualizar? Pero cuando nosotros comprendemos, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Estas situaciones negativas tienden a explotar nuestra mente. Tienden a tambalearnos. Tienden a preocuparnos. Situaciones negativas, hechos en nosotros, situaciones que pasan, situaciones que hacemos, que nos deprimen. Nos provocan tristeza, nos provocan dolor, nos provocan confusión, nos provocan inestabilidad. Al extremo que el propósito de estas situaciones negativas que surgen, buscan y logran detenernos. Y en muchas ocasiones nos logran detener de avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Mire, hermano, yo quiero decirle una cosa. Hay muchos que nos hemos detenido por X o Y razón. Hay muchos que hemos permitido que el enemigo haya entrado, ya sea en nuestra mente, ya sea a través de un problema, y nos ha hecho detener, pero es el tiempo que nosotros entendamos de que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando esto pasa, que nos detenemos, tenemos que entender algo muy claro, y es que no solo somos nosotros los que nos perjudicamos, no es usted nada más el que se perjudica, sino también todo aquel que está cerca de ti y alrededor de ti. Yo quiero decirle algo, el hecho Cuando el enemigo te toca, en una conferencia que yo di, me acuerdo que estaba hablando sobre el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Todos somos miembros de un solo cuerpo. El asunto es que tal vez tú seas la mano derecha, yo sea la mano izquierda, tal vez seas el pie derecho de ese cuerpo en un sentido figurado, pero por el hecho nada más de ser miembro de ese cuerpo significa que eres importante y necesario en ese cuerpo. Imagínese saber que un dedo suyo, una uña suya, se recibe un golpe. ¿Qué sucede? Todo el cuerpo se afecta. Cuando esto pasa, que se perjudican otros, nos volvemos egoístas inconscientemente. Como si una venda en nuestros ojos, se pusiera una venda en nuestros ojos que nos impide ver lo que está sucediendo. Fíjense bien, situaciones negativas que surgen, situaciones negativas que nos detienen, situaciones negativas que nos provocan tristeza y afectan no solo a nuestra vida. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo que tú estás pasando no te está afectando solo a ti. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo que te está pasando no solo te afecta a ti, sino también me afecta a mí como miembro del cuerpo de Cristo, los que estamos alrededor tuyo. Por eso el diablo te ataca. ¿Por qué el diablo te ataca? El diablo te ataca porque sabe que tú eres miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sabe que eres uno sellado y lavado con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y sabe que no solo te va a afectar a ti, no solo va a lograr detenerte, sino que en cierto modo va a entristecer, va a hacer sufrir a los que están a tu alrededor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tendemos a mirarnos a nosotros mismos. Cuando esto pasa, nos tendemos a mirar a nosotros mismos, protegiéndonos de todo, excusando nuestra negatividad, en muchas ocasiones señalando a otros. Fíjese bien que les quiero entrar en esta introducción a hablar sobre Sansón. Sansón no se dio cuenta de esto. Y cuando llegó el momento de que empezó a desviarse, comenzó a mirarse a sí mismo, sin saber que el pueblo de Israel estaba siendo afectado, sin saber que aún los que estaban alrededor, su esposa fue afectada. Sufrieron, tuvo que haber consecuencias, pero por su egoísmo inconsciente, yo le puse egoísmo inconsciente, para no decir consciente de que lo sabe, sino que a veces nosotros actuamos de una manera negativa que solo pensamos en nosotros y no nos, tal vez en cierto modo no nos damos de cuenta. Pero en esta tarde el Señor quiere que tú despiertes. En esta tarde el Señor quiere que tú te des de cuenta. En esta tarde el Señor quiere que tú te levantes y que te ubiques en el lugar que Él quiere ubicarte. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando esto pasa, nos olvidamos que somos nosotros los responsables de lo que nos sucede, ya sea para bien o para mal. La culpa no la tiene tu esposa, la culpa no la tiene tu esposo, la culpa no la tiene tu hijo, la culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene el líder, la culpa no la tiene el aquel, la culpa la tienes tú. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le voy a decir algo, hermano, yo le voy a traer lo que Dios me ha dado. Se lo voy a dejar con todo el amor del Señor. Pero esto es una palabra que el Señor me dio y yo tuve que ponerme a escribir. La culpa, escúchalo bien, la tienes tú. Lo que sucede en tu vida la tienes tú. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Decimos, oh, el diablo esto, el diablo me tiene así. Pero sabe una cosa, para que el diablo te toque, tiene que haber una puerta abierta. El diablo no puede venir a tocar tu vida como gusto y gana le dé. Tiene que abrirse una puerta en un momento dado. Esto es algo que yo quiero que entendamos, porque cuando somos hombres de Dios y siervos de Dios y estamos en lo correcto, cuando el diablo nos toca es porque nos toca con permiso de Dios. Pero cuando nosotros estamos descuidados y nos estamos dejando llevar por las situaciones negativas, ¿qué son situaciones negativas? Las situaciones negativas nosotros las podemos entender fácil. Puede ser un ataque a nuestra mente, un pensamiento, puede ser una duda, puede ser un enojo que tengamos, puede ser una ira. Son muchas las que podríamos ubicar. Pero cuando nosotros estamos en el modo correcto, no estamos siendo fieles a Dios y estamos dejando que las situaciones negativas a nuestro alrededor nos dominen, el ataque que surge a nuestra vida es por culpa nuestra, hermano. Es tu culpa. ¿Sabrá Dios quién aquí en esta tarde le está echando la culpa al otro, al otro, al otro, al otro, al otro? Es el momento de que nos paremos y cerremos las puertas al enemigo. Es momento que nosotros nos paremos y nos pongamos firme y le digamos al diablo, basta ya. Es el momento de que nosotros reconozcamos, vive el Señor, nuestros errores y con humildad, vive el Señor, volvamos al lugar que Dios quiere que volvamos, hermano. Dios no es un Dios, aleluya, de que miente, no es un Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor ha llamado a esta iglesia, vive el Señor, a convertirse, a volver al centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tú quieres ver cosas grandes en tu vida, tú quieres ver tu matrimonio restaurado, tú quieres ver tus hijos salvos, tú quieres ver que la enfermedad se va de tu vida, tú quieres ver si tus finanzas, aleluya, restauradas, tú quieres ver, aleluya, verte otra vez cantando y adorando a Dios, tú quieres ver y sentir la unción de Dios en tu vida, tienes que volver al centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es tiempo de levantarnos firmes, es tiempo de saber lo que tenemos, es tiempo de entender de que somos siervos de Dios, de que, fíjense bien, el tema del mensaje es siervo de Dios y juguete del diablo. Las dos cosas puede ser el creyente. Dos cosas a la misma vez puede ser el creyente. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos juguetes. El Señor quiere que seamos siervos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? Aleluya. Si haces bien, tú serás bendecido. Si haces mal, ¿qué va a suceder? Será condenado. Por lo tanto, no podemos olvidar por qué hemos sido creados. A veces actuamos como barco a la deriva, hermano, como si no tuviéramos una brújula que nos dirigiera. A veces actuamos como si no tuviéramos un Señor al que le servimos. Actuamos mecánicamente, parecemos robots, hermano. Nos acostamos, nos levantamos, nos vamos a trabajar, llegamos del trabajo, nos acostamos, nos levantamos y todo se ha vuelto una rutina en nuestras vidas. Nos olvidamos la importancia de por qué existimos, hermano. Tú y yo estamos aquí porque Dios tiene un plan. Tú y yo, Dios nos ha traído a este lugar. Fíjate bien, Dios nos ha traído a este lugar porque Dios tiene un propósito con nosotros. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate, no salgas. Echa a un lado el trabajo, echa a un lado lo que sea. Métete con Dios y dile, Señor, hasta que tú no me hables y me muestres tu propósito, yo no salgo de este lugar, y comprométete con Dios a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. El propósito principal es para glorificar a Dios. En una ocasión, dice la Biblia que los hijos de Dios estaban en la presencia de Dios, y que en medio de los hijos de Dios, Satanás se coló. Y cuando llegaron a la presencia de Dios, Dios, que nada lo coge por sorpresa, se dio cuenta de que el diablo estaba entre los ángeles. Y cuando se dio cuenta, sale rápido y aprovechó la oportunidad Dios, porque conocía la mente del diablo. Fíjese bien, conocía la mente del diablo. Eso está en Job capítulo 1. Conocía los pensamientos y sabía el propósito por el cual Satanás había ido a la presencia de Dios. Y en vez de esperar que Satanás hablara, el Señor se adelantó y habló y le dijo: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has observado que es un varón perfecto, es un varón apartado del mal, un varón temeroso de mí? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios siempre nos mira de una manera positiva. El hombre nos juzga, el hombre nos señala, el hombre nos condena, pero Dios siempre está mirándonos con ojos de misericordia. Somos imperfectos, tenemos errores, cometemos faltas, cometemos fracasos, pero Dios siempre está mirándonos como hijos, aleluya, al cual Él ama. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Podríamos decirlo, eso es base bíblica, el hijo pródigo. El hijo pródigo se acercó, un hombre que vino a ser un juguete del diablo. Le dijo al padre: padre, yo quiero que tú me des toda la herencia, quiero irme a hacer mi vida por mi propia cuenta. Llegó a una mayoría de edad, llegó a un alto conocimiento. Se sintió un superhombre, se sintió que podía estar por su propia cuenta e independizarse. Le dijo: dame todo lo que tú tienes. ¿Cuánto el padre le habrá insistido? ¿Cuántas veces el Señor insiste con nosotros aquí? ¿Cuántas veces insiste cuando tú vas a hacer algo negativo, pero nos deja libre albedrío? Aquel padre tiene que haber sufrido, y con dolor darle su herencia, aquel hijo se fue a hacer lo que le dio la gana. Pero mire, la Biblia me enseña un detalle, y esto es lo que yo quiero compartirle. es que cuando el hijo volvió en sí, porque gloria a Dios cuando uno vuelve en sí, ¿ah? Pero la Biblia me enseña que cuando aquel hijo volvió en sí y volvió a su padre, el padre estaba fuera de la casa velando a ver si su hijo venía. Y dice la Biblia que cuando aquel hijo vino, cuando aquel hijo se acercó, Dios, el Padre corrió, Dios corre hacia nosotros, Dios no espera que tú llegues, corre hacia nosotros. Por eso es que nos habla, por eso es que nos trae mensaje, por eso es que nos trae palabra de esta índole, para darte a demostrar de que Él te ama, de que está pendiente. Aquel hijo nunca, nunca dejó de ser hijo de aquel padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca dejó de ser hijo. Había un hermano en la casa y tal vez consideró que no merecía ser hijo de ese padre. Tal vez consideró aquel hermano, ya no tengo hermano, ya murió para mí. Mas sin embargo, aquel padre siempre en su corazón, aquel hijo era su hijo. ¿Qué significa esto, hermano? Que no importa dónde tú estés en este momento, no importa lo que tú estés haciendo en este momento, a qué grado espiritual te encuentres, escúchalo bien, te lo quiero decir y te lo digo con el amor del Señor, porque si te lo digo humano, no puedo hablarte esto. Si te digo humano, me paro en la posición de aquel hermano. Pero en el amor del Señor te puedo decir, vive el Señor, de que Dios todavía te considera su hijo. ¿Ah? ¿En qué condición te encuentras? ¿En qué manera el diablo te ha convertido en su juguete? ¿En qué manera el diablo está jugando contigo? Mas sin embargo, Dios todavía te considera su hijo. Dios todavía pone la confianza y dice, oye, no ha visto a este hombre, no ha visto a esa mujer, no ha visto cómo me canta, no ha visto cómo me alaba, no ha visto cómo me glorifica, no ha visto cómo me ensalza, no ha visto que en medio de las pruebas y las dificultades se cae una vez, pero vuelve y se levanta, se cae dos y vuelve y se levanta, se cae tres y vuelve y se levanta. No ha visto que es humilde, no ha visto que reconoce, no ha visto cómo me llora, cómo me alaba, cómo busca mi rostro, cómo sabe que está mal, pero yo todavía me considero su padre, yo todavía lo considero mi hijo. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ah, pero Señor, es que lo tienes cercado. Quítale la cerca. Déjame tocarle un área de su vida. Oh, hermano, me parece haber escuchado al enemigo acercarse en un momento al Señor y pedirle al Señor permiso para tocar tu vida. No sé, no puedo decir por qué. No te puedo dar la razón de por qué, solo sé que Dios pone su confianza. Tócalo, ve, no toque su alma, pero te doy esa oportunidad. Y el enemigo tocar áreas en tu vida. Tal vez tu vida espiritual, tal vez tus finanzas, tocar tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tocar tu familia. ¿Qué ha tocado el enemigo? ¿Qué está tocando el enemigo en este momento? ¿Qué está tocando? Tal vez está tocando tu mente, atacándote con pensamientos negativos. Tal vez está poniendo, el enemigo sabe cuál es tu debilidad y sabe que con los pensamientos que bombardea tu mente, esos pensamientos te hacen vacilar, tambalearte y puedes hacer cosas negativas que pueden provocar más destrucción a tu vida, y el diablo atacando tu mente. ¿Cuáles serán ahora mismo, en este momento, los pensamientos que corren a tu mente? Por experiencia podríamos mencionar varios. El enemigo buscando jugar con tu mente, buscando jugar contigo, y tú dándole rienda suelta a ese pensamiento. Pero yo quiero decirte una cosa, que Dios pone su confianza en ti, y es nuestro deber glorificarle en todo. Nuestros pasos no se rigen por lo que sentimos, por lo que pensamos. Nuestros pasos se rigen por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un llamado. Porque tenemos que aferrarnos a ese llamado. Porque tú y yo tenemos un propósito. Van a haber altas y bajas en nuestra vida. Van a haber momentos que nos vamos a sentir como si estuviéramos subiendo una montaña y la estuviéramos subiendo solo. En muchas ocasiones nos vamos a sentir solos, pero algo grande tienes que entender, y es que dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De que aunque tú te sientas solo, el hecho de que te sientas no da la cabida a que tú establezcas de que estás solo. Puedes sentirte solo, pero la Biblia dice de que Dios está como león rugiente, Dios está como león protegiéndonos. Él es el león de la tribu de Judá, de que antes de que esté la palabra en nuestra boca, en nuestros labios, ya Él la conoce. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, de que Él tiene cerca alrededor nuestro. Te puedes sentir, aleluya, solo, te puedes sentir abatido, te puedes sentir traicionado, te puedes sentir como que ya nadie te quiere, ya nadie te acepta, pero aquel de allá arriba en este mensaje te lo dice: te acepta, te quiere, se considera tu padre, te considera su hijo. ¿Y a quién tú vas a escuchar? ¿A Daniel Rivera? ¿A quién tú vas a escuchar? ¿Al ser humano? ¿Vive el Señor que lo único que puede mirar es negativo? ¿O vas a escuchar lo que dice la palabra de Dios concerniente a ti? Por eso yo digo, hermanos, que tenemos que meternos a la palabra de Dios. Tenemos que meternos en su palabra. Porque cuando nosotros no nos metemos en su palabra y no te... Mire, hermano, si no fuera por esta palabra, yo no estuviera aquí en esta hora. Yo no pudiera subsistir. No es fácil, hermano, porque somos seres humanos. Tenemos momentos de fracaso, tenemos momentos de caída, tenemos momentos de debilidad. Y aparte de eso, recibimos la crítica, recibimos la censura, recibimos el regaño, recibimos el rechazo, recibimos aquel que está a nuestro lado, que solo sirve para mandarnos al infierno, más allá de lo que el diablo nos quiere mandar. Pero cuando me voy a la palabra me ve como victorioso, la palabra me ve como triunfante, la palabra me ve, aleluya, como su siervo, la palabra me ve, aleluya, en victoria, la palabra me ve que estoy débil, aleluya, pero en medio de esa debilidad, Dios trabajando, Dios cumpliendo, Dios moviéndose, Dios perfeccionando su poder a favor mío. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Mire, le hablo con toda honestidad, soy ser humano, y como humano puedo criticarle. Y si yo predicara este mensaje humanamente, vive el Señor, yo lo único que sirviera es para señalar errores y faltas. Pero la Biblia es tremenda, gloria a Dios por la Escritura. Porque cuando la Escritura va, la Escritura contradice mis sentimientos y mis emociones. Cuando la Escritura impera, aleluya, me hace mirar como Dios mira, me hace pensar como Dios piensa, me hace caminar como Dios camina, me hace correr como Dios corre. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? El diablo te ha estado atacando, el diablo ha estado buscando destrozarte, el diablo ha estado buscando robar el propósito de Dios en tu vida, el diablo ha estado buscando detenerte. Tal vez tú te has detenido, tal vez has puesto una pausa, aleluya, en la cinta de rodaje de tu vida, y hay una pausa puesta. Pero quita las manos, quita el dedo de esa pausa, el tiempo de que te levantes, el tiempo de que entiendas, aleluya, que no importa tu condición, no importa tu estado en este momento, Dios está interesado por ti. Está interesado, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo como pastor me duele, no se crea, uno sufre. Y yo si sufro, me imagino mi pastor cuánto sufrirá más siendo el pastor aquí de la iglesia. Pero uno sufre cuando uno ve al enemigo atacando las ovejas, cuando uno ve al enemigo atacando los hermanos, cuando uno ve al diablo, vive el Señor, haciendo mella, cuando digo haciendo mella, haciendo estrago, dando visibilidad de que algo está sucediendo, y eso da tristeza, produce dolor. Pero yo me tengo que ir a la palabra para poder sobrepasar esto. Mi pastor tiene que irse a la palabra para poder sobrepasar esto y entender que la iglesia es de Dios, que la iglesia la mueve Dios, que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. El diablo muchas veces ataca mi mente y me dice: mira cómo está el hermano, mira cómo está la hermana, mira cómo está el joven, mira cómo está la joven, aleluya, y
produce tristeza, pero cuando yo me voy a la palabra, yo entiendo, aleluya, de que Dios todavía se considera su padre, de que Dios le está permitiendo al diablo tocarle, y yo lo único que puedo hacer es orar, Señor, que clamo a ti. Tu palabra dice, clama a los justos y tú los escuchas. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a mi hermano joven, aleluya, mira la situación que sucede, pero tú has prometido levantar bandera, tú has prometido, es miembro de tu cuerpo, es una uñita que ha sido herida, es un dedo que ha sido herido, pero es todavía miembro de tu cuerpo. Yo no puedo hacer nada, yo como hombre lo que quiero es condenar y señalar, pero tú quieres restaurar y tú quieres levantar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Siervo de Dios y juguete del diablo. Sansón pasó por muchas de nuestras experiencias. Y cuando estudiamos su vida, es una vida contraproducente, hermano. Una vida que me explota la mente. Como decimos el puertorriqueño, me deja loco y sin idea. Que Dios, sabiendo desde la eternidad, porque eso es lo tremendo. Dios sabiendo quién iba a ser Sansón, le dio ese nombre y lo escogió para que fuera juez de su pueblo. Increíble. De antemano. Yo me imagino, aquí Papo es jefe de una compañía, y si Papo supiera que una persona que está frente a él va a ser de una manera y no va a ser efectivo en su trabajo, ¿qué uno hace? Por ende, no lo puede emplear, porque va a fracasar, va a perjudicar el trabajo por esos errores o por esa debilidad de esa persona. Puede costar no solo un trabajo, mucho más trabajo. Mas sin embargo, Dios sabía que Sansón iba a fracasar. Dios sabía que Sansón iba a caer en un estado donde iba a ser un juguete del diablo. Pero Dios no se dejó llevar por eso, sino sabía que Sansón también iba a ser un siervo suyo. Y decidió desde la eternidad que existiera. ¿Quién era Sansón? Rapidito quiero compartirte quién era Sansón. La Biblia me dice que fue nacido de un milagro. La Biblia me dice que fue dedicado desde su nacimiento. Peleó contra un león joven, y eso es un mensaje. Y lo despedazó bajo la unción del Espíritu de Jehová. Mató a 30 hombres de un cantazo. Cazó 300 zorras y amarrando teas en la cola de cada dos zorras, las soltó, y esas 300 zorras dañaron campos de siembra de los filisteos. A causa de una venganza, hirió a los filisteos cadera y muslo con gran mortandad, con una quijada de asno fresca. Mató a 1,000 hombres bajo la unción del Espíritu. En una ocasión se puso a llorar y a clamar a Dios. Le dijo, Señor, ¿me trajiste aquí para qué? Mira cómo estoy. El Señor, de una manera milagrosa, le da agua en ese momento de necesidad. En una ocasión, enojado y todo, cogió las puertas de una ciudad, las rompió y siguió cargando con esas puertas. Era un tremendo hombre de Dios. Un hombre que Dios escogió, ¿para qué? Para subyugar a un pueblo enemigo de Dios. ¿Quiénes somos tú y yo? Tal vez nuestro resumen de nosotros, nuestra presentación de nuestra imagen puede ser más abarcadora. Si nos fuéramos a nuestro pasado y comenzáramos a anotar las cosas positivas nuestras, serían grandes y llenarían hasta un libro. ¿Quién eres tú? ¿Quién has sido tú? ¿Quién te consideras tú que eres? El aspecto positivo de Sansón nos refleja de que era un hombre único en la historia de la Biblia. El hombre indicado para el momento indicado. Pero su aspecto negativo, vamos a verlo un momentito. Dice, comenzó a jugar con el enemigo. En Jueces capítulo 16, versículos 10, 13 y 15. Ignorando lo que ellos buscaban hacer. El enemigo comenzó a atacarlo y él a seguirle la corriente. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Nosotros nos ha pasado eso. Como seres humanos, en muchas ocasiones le hemos seguido la corriente al diablo. Pero eso trae consecuencias drásticas. Eso trae consecuencias tristes. Porque a veces nos olvidamos que tras de este asuntito, este jueguito que el diablo nos pone y que nosotros le seguimos la corriente y comenzamos a jugar, no sabemos que tras de eso el diablo está buscando algo mayor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen a ese Cristo de su lado? La estrategia del diablo, tremendo, usó, dice que fue usar una Dalila. Y yo quiero que tú entiendas, porque a veces le damos una faceta a este nombre Dalila. Dalila en la escritura tiene una imagen negativa, y casi todos los predicadores predican sobre la mujer Dalila, sobre la mujer Dalila. Mas sin embargo, hermano, ¿qué puede ser una Dalila en nuestra vida? Dalila fue el mecanismo o el método que el diablo utilizó para derrotar a Sansón. Dalila se interesó, fíjese bien, Dalila, y no quiero que la vea como una mujer, la vea como el problema, el método utilizado, la estrategia que utilizó el diablo para jugar con ese hombre de Dios, con ese siervo de Dios. Buscó en qué consistía su fuerza. ¿Cómo podría ser atado? ¿Cómo podría ser atado para ser dominado? ¿Y cómo podría ser vencido el siervo de Dios? Dalila utilizó todas esas preguntas para llevar a Sansón a un estado. Vive el Señor, que dice la Escritura, que lo importunó. Lo presionaba cada día con sus palabras hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Donde al momento Sansón, dice la Escritura, le descubre todo su corazón, lo durmió en su rodilla, y al estar dormido en su rodilla, ahí Sansón comienza totalmente su caída. ¿Qué puede ser una Dalila en nuestra vida? Una Dalila en nuestra vida puede ser nuestro esposo. Una Dalila en nuestra vida puede ser nuestra esposa. Una Dalila en nuestra vida puede ser un mal genio. Una Dalila en nuestra vida puede ser una debilidad nuestra, una debilidad emocional, una debilidad física. Una Dalila en nuestra vida puede ser nuestra finanza, nuestros hijos. Una Dalila en nuestra vida puede ser diferentes cosas, hermano. Lo que provoca dormirte, lo que provoca Dalila, es lo que va a provocar destruirte, dormirte, vencerte. Yo estoy seguro que si Sansón hubiera entendido y sabido los deseos del diablo, lo que quería aquellos enemigos en sí, Sansón no lo hubiera descubierto su secreto. Esto es algo extraño, hermano, porque la Biblia dice que le descubrió todo su corazón, todo lo que había en su corazón se lo descubrió, y se durmió en su falda. Increíble, hermano. Pero hoy tú y yo tenemos la Escritura, hoy tú y yo tenemos estos pasajes, hoy tú y yo tenemos estas situaciones para aprender, para no dormirnos como Sansón. Hoy tú y yo tenemos esta experiencia para que nosotros abramos nuestros ojos. Hoy tú y yo no tenemos excusa. Sansón tal vez podía tener la excusa, pero tú y yo no tenemos excusa. Podemos abrir nuestros ojos, podemos abrir nuestro entendimiento, podemos darnos de cuenta las estrategias, las artimañas. La Biblia dice que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques engañosos del diablo, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Hermano, procure conocer su enemigo. Hay que conocer la estrategia, hay que conocer quién es nuestro enemigo, saber quién es nuestro enemigo y conocer sus estrategias. Porque tenemos un enemigo que quiere jugar con nosotros. El pasaje que leímos dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los enemigos de Sansón, después que lograron, le descubrió todo su secreto, todo su corazón, le cortaron el pelo, perdió su fuerza, se salió del centro de la voluntad de Dios. Dice la escritura que comenzó a ser de alegría para los filisteos, y que en una ocasión, después de haber ellos tenido una fiesta, dice que aconteció cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Llamad a Sansón. Y mire, hay tres clases de llamado: uno, el que hace Dios; dos, el que hace el diablo; y tres, el que hace el hombre. Dios, Satanás y el hombre. Voy a hablar del segundo. Cuando llama el diablo llama para divertir, para burlarse, para deprimirte, para destruirte, para señalarte, para juzgar tu conciencia, para atar tu mente, para poner cosas negativas en tu mente. El diablo llama de esa manera. Y cuando tú le das rienda suelta a tus pensamientos, caes en ese llamado. Pero cuando Dios llama para restaurar. Dios llama para dar ministerio. Dios llama para liberar. Dios llama para resucitar. ¡Lázaro, ven fuera! ¡Samuel, Samuel! ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Llama para dar vida, para dar salvación, para dar liberación, para dar sanidad, para resucitar muertos, para dar vista a los ciegos, aleluya, para limpiar leprosos. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es único, y en ese llamado es que tú y yo tenemos que mantenernos. Cuando algo te desvía de lo que debe ser restaurado, de lo que debe ser resucitado, de lo que debe ser sanado, tienes que pararte firme y no seguir ese llamado, sino seguir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Por eso Pablo decía: prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si lo que el hombre te está hablando te desvía de ese asunto, mira, rechaza al hombre, échalo a un lado. Si lo que está viniendo a tu mente, esos pensamientos, a tu corazón, esos deseos, esas emociones, te están desviando de lo que en realidad el llamado de Dios, échalo a la basura. De no permita ser un juguete del diablo, y escucha la voz de Dios que te dice: Daniel, Daniel, Darío, Darío. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Llamar a Sansón para que nos divierta. Fíjense bien que no dijo buscar a Sansón, sino llamar a Sansón para que nos divierta. Eso es lo que quiere el diablo, divertirse contigo. ¿Sabrá Dios eso lo que está haciendo el diablo en esta hora contigo? Divirtiéndose. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Esta palabra no le gusta al enemigo, porque se desenmascara. Divirtiéndose, riéndose, burlándose. Y llamaron a Sansón de la cárcel. De la cárcel. ¿Dónde se encontraba Sansón? Se encontraba preso, en la cárcel, en la cárcel. El enemigo no sabe otro lugar de dónde llamar a uno. ¿Oíste? Tú vas a hacer diversión del diablo cuando estés dentro de la cárcel. Y escucha bien que no estamos hablando en un término natural, sino un término figurado. Cuando estás en prueba, cuando estás en lucha, cuando estás débil, cuando estás triste, cuando te sientes abandonado y solo, eso es una cárcel para ti. Estás metido en una cárcel. El enemigo ha logrado, fíjate bien, el enemigo ha logrado por situaciones externas dirigirte hacia los pies de Dalila, dirigirte hacia las faldas de Dalila y allí en aquella falda revelarle todo su secreto y caer en una cárcel. Dentro de una cárcel. ¿Dónde te encuentras tú en este momento, hermano? ¿En qué situación tú te encuentras? La Biblia me habla de dos hombrecitos, oye, dos hombrecitos tremendos, en Hechos capítulo 16, versículo 25, que por predicar la palabra de Dios, dice la Escritura, que fueron arrestados, atados de pies y manos, azotados mucho y metidos en un calabozo. En el calabozo, dice la Escritura, de más adentro, porque el diablo quiere que donde más adentro tú te encuentres, donde más lejos te pueda meter de Dios, allí Él te quiere. Dentro de un calabozo, azotados, sin ser vendado y sin ser limpiado, así con sangrando sus espaldas, atadas sus manos y atadas sus pies, metido en el calabozo de más adentro. Pero mi Biblia me dice, hermano, que aquellos hombrecitos, lo único que el diablo no pudo atarle fue su lengua. Y a la medianoche, porque yo quiero que tú entiendas algo. La voluntad de Dios es que tú le adores con tu lengua, no lo que tú tal vez estás haciendo negativo, porque eso no le agrada a Dios y no va a tocarlo ahí porque quiero volverte a predicar. Pero Dios quiere que tú utilices tu lengua para adorarle. Y a la medianoche, dice mi escritura, no sé si la tuya lo dice, pero mi Biblia dice que a la medianoche aquellos dos hombrecitos atados, azotados en sus espaldas, increíble. Cuando nosotros somos azotados, nada más el diablo viene y nos pellizca así. Y parecemos nenes llorones, ñoños. ¡Ay! Me pellizcó. Nos harán un pelito y... ¿Ah? Mas sin embargo, aquellos hombres, dice mi escritura dice, me reflejan y me enseñan que no estaban llorando. A la medianoche llegó. La medianoche, oscura, triste, atados, abandonados, solos. Pero sabían que Dios estaba con ellos. Y a la medianoche, dice mi escritura, que comenzaron a cantar himnos al Señor. ¿En qué cárcel te encuentras hoy? Tal vez te encuentres como Sansón. Como Sansón, metido en una cárcel. Con los ojos, porque le quitaron sus ojos. Lo pusieron en un molino, a moler en un molino, dando vuelta en un molino todos los días. Pero mire, hay un texto en ese capítulo 16, en el versículo 22, antes de este texto, que dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El diablo no pudo interpretar ese asunto. El diablo no pudo darse de cuenta. No pudo interpretar. No sabía. Vive el Señor. El hecho de ver el cabello de Sansón crecer. Pero Dios lo notó y dejó ese texto aquí. El hecho del cabello de Sansón crecer significaba que estaba comenzando una nueva relación con Dios. Que estaba comenzando una nueva experiencia con Dios allí en la cárcel. El hecho del cabello de Sansón crecer es porque Dios estaba determinado todavía a no terminar con la vida de Sansón, a no terminar con su ministerio. Todavía había un trabajo que hacer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque a Sansón lo hubieran matado. Si hubiera sido yo lo hubiera matado y hubiera salido de ese enemigo. ¿Para qué yo lo voy a tener ahí metido en una cárcel? Pero Dios todavía tenía propósitos con Sansón. ¿En qué cárcel te encuentras? ¿En qué situación te encuentras? Quiero decirte una cosa, aleluya, de que de alguna manera u otra, tu pelo tiene que haber crecido. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Sí. El hecho de que tú estés en esta tarde aquí no fue casualidad. No fue porque es Día de los Padres, hermano. Tú no fuiste traído aquí porque es Día de los Padres. Dios te trajo a ti aquí para que tú escuches este mensaje y escuches que tu pelo está creciendo. Y si tu pelo está creciendo, es que todavía hay algo que hacer en tu vida. Todavía hay propósito y plan de Dios en tu vida. Tal vez estés desanimado, tal vez estés triste, tal vez estés solo. solo, tal vez te sientas rechazado, tal vez te sientas sin ánimo para venir al templo, pero te quiero decir, bajo la unción de Dios, tienes cabello en tu pelo, y eso significa, aleluya, la cobertura de Dios, eso significa el llamado de Dios, eso significa la unción de Dios, eso significa el mover de Dios, eso significa la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Sí, 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 sí. En la cárcel, ahí, ahí, en la lucha, ahí, ahí, en la prueba, ahí, ahí, en el fracaso, ahí, en el error, en todo lo negativo, hay cabello. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahí, moliendo en un molino. Moliendo en un molino. Quebrantado, triste. Señor, ¿cómo puede ser posible que me haya dormido? ¿Cómo puede ser posible que no me di de cuenta de lo que el diablo quería hacer en mi vida? Señor, ¿cómo puede ser posible que yo, el que mató al león, el que cogió a 30 hombres y los despedecé como nada, el que cogí 30 zorras y pude destruir el campo de los filisteos, el que tuve la fuerza necesaria y coger unas puertas y echármela en mis hombros, las puertas de una ciudad y seguir caminando, el que con una quijada de asno fresca pude hacer milagro y matar a 1,000 hombres, yo Sansón, el que estuvo haciendo milagros y prodigios, mira cómo me encuentro, no puedo ver, no puedo tener conciencia de lo que está surgiendo a mi alrededor. Pero algo estaba sucediendo, y es que su cabello estaba creciendo. Allí en aquel lugar Dios comenzó a bregar con él, Dios comenzó a tratar con él. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. En la cárcel, Sansón, en la cárcel. Si el enemigo hubiera sabido el propósito de Dios, no lo saca de la cárcel. No lo saca. Y yo quiero una cosa, hermano, no es casualidades. Grábate este mensaje. Grábatelo. Porque tal vez no lo escuches más este mensaje. Porque yo creo que este mensaje es para una ocasión. Tal vez el enemigo, de una manera u otra, se ha valido para atacarte. Y has llegado por esas puertas desanimado, triste, sin fuerza, sin esperanza. Pero el enemigo no sabía que todavía hay algo para ti. Cuando lo llamaron de la cárcel, dice que sirvió de juguete delante de ellos. El siervo de Dios, juguete del diablo. Juguete del diablo. Darío, yo te voy a necesitar aquí un momentito, ven acá. Y esto lo hacemos rápido y ya estamos terminando. Pero yo quiero que tú me construyas lo que un avión con este papel. Lo que tú hiciste ahorita, hazlo otra vez aquí. Hazlo otra vez, hazlo allí que lo vean los hermanos. Yo necesito ese papel que sea un juguete para mí. Observen bien, hermano, el proceso, el tiempo, el método, la estrategia, la pericia. Observe la experiencia, la madurez. Yo no puedo hacer un avión así. Mire bien que no se hace en un 2x3. Se toma tiempo en hacer el avión. Tíralo por ahí. Tíralo. Tíralo, hermano. Tíralo para acá. Tíralo para acá. Tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Cógelo, tíralo, tíralo. Sigue tirándolo. Tíralo. Eso es un juguete. Eso es un juguete. Eso es lo que provoca un juguete. Risa.
interesa. Pone interés. Pero lo que yo quería que tuvieras es el tiempo. Para una persona ser juguete no es de la noche a la mañana. Se toma tiempo en llegar a ese nivel. Se toma tiempo. El enemigo usa todo su mecanismo y toda su experiencia. Darío usó toda su experiencia para hacer de este papel un avioncito. Si nosotros como seres humanos nos tomamos el tiempo, ¿cuánto más el diablo? Usa su método de procesar, de elaborar. Sansón, el siervo de Dios, un juguete del diablo. Pero qué lindo que la escritura no se quedó allí. Porque después que divirtió a todos, dice la escritura, que lo pusieron entre las columnas de aquel lugar. Escucha bien esta parte y aquí terminamos. Lo pusieron entre las columnas. Y allí, como que Sansón abrió sus ojos y se dio de cuenta. Tal vez sintió el pelo de su cabello, la unción de Jehová. Y entre aquella columna, con una mano hacia una columna y con otra hacia otra, dice la escritura en el versículo 28, que clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y la cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y escucha esto: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. ¿Qué piensas hacer? Sansón, siervo de Dios, juguete del diablo. El enemigo pudo jugar con él, pero lo que el enemigo no sabía es que había fuerza suficiente en Sansón. Lo que el enemigo no sabía es que todavía Dios estaba interesado en Sansón. Lo que el enemigo no sabía de que el mismo diablo iba a ser utilizado para traerlo al lugar correcto, entre las columnas. Dios te ha traído al lugar correcto, entre las columnas. Ahí clamó a Dios y Dios le oyó. Es triste que su ministerio terminó ahí, pero sabes una cosa, alegre para nosotros en el sentido de que nuestro ministerio no ha terminado. Entre las columnas, clama a Dios ahí. Pídele a Dios ahí. Porque mi Biblia dice que los que mató fueron más de los que mató en toda su vida. ¿Qué significa esto? Que si en esta tarde tú has escuchado este mensaje y has escuchado los mensajes anteriores y las conferencias que ha venido a esta iglesia, y tú en esta tarde, Día de los Padres, te propones ubicarte, lo que Dios va a hacer contigo va a ser más grande que lo que hizo ayer y antier. Olvídate de lo que diga tu esposo y tu esposa y tu hijo. Lo que Dios va a hacer contigo entre las columnas, ahí, ciego, ahí, triste, sin fuerzas, siendo juguete del diablo. Eso es algo increíble, irónico. El enemigo riéndose y burlándose. Ah, mira cómo está Sansón riéndose. Pero entre las columnas clamó a Dios: Señor,
te ruego por una vez más que me escuches. ¿Qué vas a hacer? Porque podemos ser siervo y podemos ser juguete, ¿sabe? ¿Pero qué tú vas a hacer? Hermano, yo no quiero ser más juguete del diablo. Basta ya. Yo, Daniel Rivera, no quiero ser más juguete del diablo. Entonces pueden alabar al Señor. No. Basta ya. Yo no quiero ser más juguete del diablo. Yo no quiero que esa frase esté en mi título. No. Yo quiero ser siervo de Dios. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para Sansón para mantenerse como siervo de Dios? No salirse del carril, no ser desobediente, no jugar con el enemigo, no darle rienda suelta al diablo, no ignorar sus maquinaciones. Tenemos, hermano, el costo nuestro es no ignorar las maquinaciones del diablo. Si la Biblia te dice no te aires, no te aires más. Si la Biblia te dice no te enojes, no te enojes más. Si la Biblia te dice deja el chisme ya. Si la Biblia te dice no juzgue a tu hermano, no lo juzgues más. Si la Biblia te dice tienes que congregarte todos los días, congrégate. Si la Biblia te dice de que tú tienes que obedecer a tus pastores, obedece a tus pastores. Si la Biblia te dice, aleluya, de que tú tienes que escudriñar, ayunar, orar, vigilar, tienes que comenzar a hacerlo. Si la Biblia te dice de que tú tienes que caminar hacia adelante, resistir al diablo, en medio de la prueba reírte, ríete, gózate. Si la Biblia te dice, aleluya, de que tienes que mirar al blanco, a Jesucristo, y no mirar lo que está a tu alrededor, olvídate de lo de alrededor y comienza a caminar hacia adelante. Si tu esposo no quiere caminar, camina tú. Si tu esposa no quiere caminar, camina tú. Si tus hijos no quieren caminar, camina tú. Si tu marido, cualquiera, no quiere caminar, echa tú hacia adelante, hermano, porque ya pronto viene nuestra recompensa. Vamos a quitar este asuntito, hermano. Porque yo en lo personal, no quiero ser juguete del diablo. Y puede pasar, siervo y juguete. ¿Qué vas a hacer? Vamos a estar puestos de pies. Y gracias, hermano, por su amabilidad en escucharnos. Ahí donde tú estás, ahí donde tú estás. Levanta tu mano y yo voy a hacer una oración, comenzando por mí en esta hora. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de los cielos, tu palabra he hablado tal y cual me la has dado, Señor. Gracias por el privilegio que me diste de exponerla. Mira esta iglesia, que no ha sido casualidad que le has dado esta palabra. Los que traíste eran los necesarios para escuchar esta palabra, Dios mío. Tú conoces las luchas y las dificultades. Tú sabes el nivel al cual han llegado, Señor. Sabes las burlas del diablo, Padre amado, los ataques masivos del enemigo. Pero en esta tarde, Padre, ha habido una palabra de restauración muy importante, y es la que yo quiero que se quede en cada uno de nuestros corazones. De que todavía hay plan y propósito de parte tuya para nosotros. Todavía hay plan y propósito para Joel, todavía hay plan y propósito para Puchi, todavía hay plan y propósito para el hermano Molina, todavía hay plan y propósito para los hermanos Mayorí, todavía hay plan y propósito para Quique, todavía hay plan y propósito para la hermana Josefina, todavía hay plan y propósito para José Román, para Isa, para Abraham, para la hermana Ada, para el hermano Luis, para todo, para Alberto, para los que estamos aquí, para el pastor, todavía hay plan y propósito. Y eso es importante, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la gracia. Ayúdanos, Señor, que podamos sacar esa palabrita, juguete del diablo. En tus manos nos ponemos, en tus manos pongo esta iglesia, están en tus manos. Gracias, Señor, porque tu palabra no torna atrás vacía. Gracias, Señor. Amén.